630 AM. Transmite con 10.000 watts de potencia desde el Edificio México. Francisco Rojas González, 155, Colonia Ladrón de Guevara, Guadalajara, Jalisco, México. XHCGJ 107.1 FM transmite con 3000 watts de potencia desde el Cerro de la Escalera, Ciudad Guzmán, Jalisco, México. XHBJL 91.9 FM transmite con 50.000 watts de potencia desde Océano Pacífico 201, Colonia Palmar de Aramara, Puerto Vallarta, Jalisco, México. Jalisco Radio. Porque lo pediste, regresan los programas en vivo que a ti te gustan.
En busca de la ecuación púrpura, filosofía para todos, hablemos de migración, verde urbano, ahuehuete, historia, actor, autos, ventana al universo, después de Meridiano, poesía on the rocks.
La radio más viva que nunca. 630 AM, Jalisco Radio. La Sociedad Astronómica Guadalajara presenta
Una ventana al universo.
Un maravilloso viaje de 60 minutos a través del tiempo y el espacio. Acompáñenos en un recorrido desde el más próximo exoplaneta hasta la galaxia más lejana. Una ventana al universo. Conducido por el arquitecto Gerardo Rizzo e invitados. Iniciamos.
Hola, buenas tardes. Bienvenidos al programa de divulgación de la Sociedad Astronómica Guadalajara, Una Ventana al Universo. Y hoy iniciamos muy rockero, María Luisa, Ramiro. Fíjate que este tema musical nos lo recomendó por ahí nuestro expresidente, amigo y también aquí compañero de cabina en programas anteriores, Toño Luna. El tema musical se llama The Elephants, de Joe Satriani. Y precisamente este tema lo recomendó porque de los temas que hemos estado abordando en estos últimos programas aquí en cabina, que es precisamente del sistema solar. Bueno, ya platicamos un poquito de la luna, de los eclipses, ya platicamos de los objetos que están más allá de las órbitas de Urano y Neptuno y de Plutón, y este tema se refiere a una serie de personajes o habitantes del planeta Marte. No vamos a hablar ahorita de planeta Marte, pero el Marte forma parte del sistema solar, ¿no? Este Joe Satriani es un guitarrista bastante interesante. Él nace en Nueva York un 15 de julio de 1956 y está considerado como un virtuoso guitarrista del rock instrumental mundial. Fue nominado en 15 ocasiones a los premios Grammy y ha vendido más de 10 millones de discos en todo el mundo. Descendiente de italianos, Satriani nació en Nueva York. Su pasión por la guitarra empezó a la edad de 14 años, después de enterarse de la muerte de Jimi Hendrix, también un otro gran guitarrista que yo creo que los que son más o menos de mi edad, pues lo recuerdan para haberlo escuchado por ahí en alguna estación de radio muy clásica aquí en Guadalajara, que se encontraba por ahí en una zona muy céntrica, que ya desaparecida esa estación. Y en 1974, Satriani empezó a estudiar música con el guitarrista de jazz Billy Beur y el pianista Lenier Triatano. Según otros guitarristas, ha conseguido dominar casi todas las técnicas de ejecución de este instrumento de la guitarra. Bueno, ahí está el tema musical con el que iniciamos, y aprovecho pues para saludar a todos los amigos de Radio Escuchas y recordarles nuestros números telefónicos, el 33 30 30 53 27, y todos los amigos de la SAC pues ya saben por qué medio comunicarse para que nos envíen sus saludos y también sus comentarios acerca de este programa. Como recomendación también para esta semana, por ahí les traigo ahora una serie, bueno, el capítulo de una serie de que se acaba de estrenar hace poco, precisamente el día 20 de mayo, en esta plataforma conocida por todos ustedes, bueno, por la mayoría yo me imagino, Netflix. Es la tercera temporada, la tercera entrega de Love, Death and Robot, o sea, amor, muerte y robot. Es un programa que abarca varios géneros, y no sé si ya lo has visto tú, Ramiro, o María Luisa.
Sí, sí, yo diría que es mi favorita de Netflix.
Como ciencia ficción, fantasía, terror y comedia. Y supondrá el regreso en esta tercera temporada de David Fincher como director de un episodio, mientras que Tim Miller y Alberto Mielgo, ganador de un premio Oscar, harán lo propio. O sea, son grandes directores que han dirigido en la pantalla grande y también pues se dedican a hacer este tipo de anime para adultos, con temas muy profundos acerca del destino de la, sobre todo del destino de la especie humana y de la humanidad a un futuro apocalíptico eminente, ¿no? Según las consecuencias que estamos teniendo ahorita como actuamos en la sociedad. Pero este primer capítulo que se llama Estrategias de Salida, ¿ya lo viste este primer capítulo?
No, la temporada 3 no.
Estrategias de Salida, el tío titular de Divertidos Androides, que ya te hace recordar, regresa para hacer un viaje relámpago, estudiando las estrategias de supervivencia humana posapocalípticas antes de que la humanidad se extinguiera definitivamente. Aunque son temas bastante complicados, pero yo creo que son temas y son capítulos muy cortos. Este dura 11 minutos, hay otros que duran 3, 4 minutos, pero es la capacidad de estos directores de en tan poco tiempo expresar un tema tan profundo, porque a veces vemos alguna película, una serie que dura capítulos y capítulos y al final dice uno, ¿y qué pasó? ¿O qué onda, no? Con todo este tiempo que perdí frente al televisor. Pero aquí no, se nos deja pensando, o sea, podemos hacer un análisis de nosotros mismos, cómo estamos actuando para ver qué tanto estamos participando en este final apocalíptico de la humanidad. Pero ahí está la serie. Yo vi el primer capítulo cuando vi que salió, porque yo también, como Ramiro, soy fanático de esta serie, el primero y el segundo me los aventé en un centón. Yo, como les comentaba, esta tercera vi la primera y son 9, pues me aventé a los 9 de un jalón.
De la tercera
entrega. Entonces, en una tarde, son capítulos cortos, pero sí vale la pena verlos. Si se lo hacen como yo, en una sola también entrega frente al televisor, aventarse los 9 capítulos, no importa, pues, pero sí les recomiendo que lo vean con calma y después de cada capítulo hacer un ejercicio de razonamiento de lo que acabamos de ver, para ver si podemos sacar algún análisis, alguna conclusión o hacer algún especie de ensayo mental acerca de lo que vimos, para que nos deje algo, pues, o sea, los 11 minutos que vamos a ver frente al televisor. Pero esa es la recomendación, para que no se la pierdan, y si tienen por ahí una chancita, 11 minutos y la vean, ¿sí? Bueno, y también pues sus comentarios, que nos hagan llegar pues ya de todo lo que hacemos de los libros, series y películas, pues que nos hagan llegar sus comentarios. Oiga, ya la vi, me gustó y esperamos la siguiente recomendación, o fue una decepción lo que les recomendé para... y también si tienen alguna recomendación, pues háganoslo llegar, así como Toño Luna nos mandó este tema musical de Joe Satriani, pues también ustedes hagan llegar sus comentarios. Bueno, pues ahora sí vamos a pasar con el personaje mejor informado de la radio acerca de todo lo que acontece en el campo de la astronomía y la astronáutica.
Actualidades astronómicas. Astronoticias. Con la arquitecta María Luisa Montaño.
Pues, ¿qué tal? Esta tarde les voy a platicar. Pues, los chinos siguen activos. Los tres taikonautas, que ¿sí? es la manera con se le refiere a los astronautas chinos, han llegado a la estación espacial Tiangong, que quiere decir Palacio Celestial, tras un vuelo a bordo del cohete Long March, que despegó desde el desierto de Gobi. Recordamos que está planeado para este año incorporar algún módulo más a esta estación espacial china, y bueno, pues ya tienen un tiempecito funcionando y cambiándole de tripulación cada cierto tiempo, ¿no? Entonces hay que dar seguimiento a este desarrollo de la astronáutica de los chinos. Y bueno, también en cuestiones espaciales, pues el James Webb, ya ves que anunciamos que próximamente se revelaría las primeras imágenes de calidad científica.
Sí, que estamos todos expectantes.
De junio. Pues resulta que recibió la primer pedrada. Bueno, la primer piedrita espacial, ¿no? Ya estaba contemplado que podría experimentar los primeros impactos de pequeños fragmentos de desechos espaciales, que son mejor conocidos como micrometeoroides. Mm. Pero, bueno, hubo uno que fue un poquito más grande de lo normal, sin embargo, no sufre ningún desperfecto, simplemente tienen que volver a reajustar el espejo, en especial donde golpeó. Y pues recordemos que el espejo está totalmente descubierto, a diferencia del Hubble, que está dentro de un tubo óptico, se puede decir, pues este está totalmente abierto, ¿no? Y si estaban contemplados desde antes, que podría esa haber impactos. Así es. Bueno, y hay que estar ahí esperando. Y bueno, en materia que podemos ver esta semana, pues que no se olviden ahí el gran desfile de planetas que se está ya
acercando,
que ya están ensayando, ya se están acomodando en orden.
Tú dices que si no estuviera lloviendo se verían planetas al amanecer.
Exactamente, bueno, de repente ahí entre los huecos, yo me he abierto así, mi ventana da hacia esa dirección, entonces de repente ahí el otro día estuvo muy brillante Júpiter y Marte, muy cerquita, en unos cuantos minutos y se volvió a cerrar, ¿no? Pero recordemos que estarán al amanecer, estarán ordenados, el primero en salir es Saturno, posteriormente Júpiter, Marte, y más bajo, ya en el horizonte, el brillante Venus y Mercurio.
Y cuando dices ordenados, están ordenados, en esa posición que ocupan con respecto al Sol.
Y la Luna, precisamente para el 23 y 24, estará posicionado representando a la Tierra. Es decir, entre Marte, Venus y Marte.
Ah, sí, sí.
Ahí estará. Entonces, bueno, los que sean tempraneros y tengan oportunidad y que no haya nubes, pues empiecen a ver este gran desfile.
Muy bien, oye, y hablando ahorita de los cosmonautas, astronautas, taikonautas, pues a ver qué día hablamos de los charronautas.
Bueno, pues se puede decir que ya hay una tapatinauta, bueno, ¿no? ¿Sí? Es jalisquinauta, ¿cómo le llamamos?
Sí, así.
Sí, precisamente a Katia Echezabarreta.
Sí, que ya estuvo en el espacio.
Que ya estuvo en el espacio, en el límite más allá de los 100 kilómetros, que se considera a partir de ahí ya ese espacio, ¿no? Fue un vuelo de creo que 10 minutos, algo así, en lo que suben y bajan.
Porque ahorita me acordé precisamente, a algunos de los que nos escuchan en la radio, a lo mejor lo conocieron, al ingeniero Flores Tiller, Enrique Flores Tiller, que aparte de ser un personaje bastante peculiar, que también fue promotor de la astronomía, director del Instituto de Astronomía en su tiempo, director del planetario, mi maestro en la Facultad de Cálculo Estructural y también mi maestro de astronomía, con él aprendí muchas cosas de astronomía, tenía una sección en el periódico que hablaba sobre la gran potencia que era Jalisco, y inventó una serie de personajes bastante interesantes y fantásticos, ¿no? La Jalcía y el director de la Jalcía sentado en su equipal, en su oficina, tratando asuntos de espionaje, y sobre todo por la potencia, así como existía la CIA, que está en contra de la KGB, o son las antagónicas, y los capitalistas contra los comunistas, Estados Unidos contra Rusia, pues era Jalisco contra el norte, o precisamente contra Monterrey, en esa rivalidad que había en estas dos grandes ciudades, por ocupar el segundo lugar en el país, la industrial y la comercial del norte y la del sur, y inventó una gran serie de personajes y de compañías y de empresas del tabatías y regiomontanas. Y obviamente el energético que se utilizaba aquí, que florecía y que se extraía de las tierras tapatías, era el ¿cómo le puso al El tequilium.
El tequilium.
El tequilium, ¿no? Y ahorita pues me acordé de los charronautas, que en aquel tiempo, obviamente, no recuerdo si por ahí lo haya mencionado este ingeniero, o bueno, pero por ahí puede estar ese personaje en un futuro no muy lejano. Bueno.
Pero por lo pronto, bueno, nada más recordar, Katia nació en Ixtlahuacán de los Membrillos, para ser exactos, en una población pequeñita que se llama Las Aguilillas.
Órale.
Y después emigró con sus familiares a Estados Unidos, donde ya hizo el resto de su carrera, de su vida y demás.
Sí, emigró muy niña, o sea, como 7, 8 años, algo así.
Pero finalmente, pues tenemos nuestra primera tapatía astronauta.
Bueno, pues vamos a hacer nuestro primer corte y regresamos para seguir platicando de nuestros temas tan interesantes aquí con el doctor Ramiro.
No se vayan, la ventana continúa abierta y el viaje está en curso. Realizaremos unos ajustes en la trayectoria y en nuestro motor iónico. Una ventana al universo.
Construimos sonidos sobre la base de lo que somos. Una radio con experiencia. Formas sonoras que se descubren en el aire. El lugar donde conviven las ideas. Somos Jalisco Radio.
Los nazis crearon las metanfetaminas para convertir a sus soldados en seres incansables y deshumanizados. Bajo su efecto, el ejército nazi inicia la peor guerra de la historia y crea los campos de exterminio. Hoy el cristal se usa para controlar la mente de jóvenes que buscan placer y la de jornaleros y maquiladores que buscan energía para trabajar día y noche. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada.
Gobierno de México.
Y ya el próximo mes, maestro, nos aventamos la siembra del segundo piso.
¿La pueden usar los ahorros para la casa, doña?
No, son las remesas, maestro, las benditas remesas.
Este domingo en la Hora Nacional conmemoraremos el Día Internacional de las Remesas Familiares.
Conoceremos todo sobre la salud de los huesos y articulaciones con un ortopedista.
Y en la música,
la energía y talento de Patti Cantú,
Fernanda Tapia
y Sergio Bonilla.
Los esperamos este domingo en la Hora Nacional.
El sonido que nos hermana.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Punto de ignición listo. Motor encendido. Fijar destino. Alterna. Activen propulsores.
Alterna. La escena global de la música. Sábado 2 de la tarde. Solo por Jalisco Radio.
Y de repente pensé en todo lo que me habías dado. Jalisco Radio.
Estamos de regreso en nuestra cabina espacial para continuar nuestro recorrido por los diversos objetos celestes. Continuamos con los miembros de la Sociedad Astronómica platicando de los pulsares, hoyos negros, cuásares o de algún planeta similar a las condiciones presentes en la Tierra. Una ventana al universo.
De regreso aquí en cabina escuchando a este gran guitarrista que parece música apocalíptica, ¿no? Bueno, de acuerdo así muy sui generis con el tema que vamos a tratar. A propósito también de la serie que recomendamos de Netflix y del tema que estamos tratando, ¿no? El fin del sistema solar. parece muy apocalíptico, pero es una realidad que va a suceder dentro de algunos cientos de millones de años. Y ahora, este fin, pues, o sea, todas las cosas, como sabemos en la naturaleza, pues tienen un proceso de inicio, creación, formación, se desarrolla y también tienen un proceso de término, cualquier cosa que conocemos en el universo. Y también eso le va a pasar al sistema solar, así como hemos platicado, cómo se formó, pues también va a tener un final el sistema solar. Y hay diferentes escenarios, vamos a platicar solamente de uno de ellos, pero podemos platicar de diferentes. Por ejemplo, el sistema solar en un futuro muy, no muy lejano, cuando la galaxia de Andrómeda se encuentre con la galaxia de con la Vía Láctea, también hay una posibilidad, hay estadísticamente, de que el sistema solar tal como lo conocemos pues ya va a cambiar rotundamente, posiblemente, ¿no?, con el encuentro de estas dos grandes galaxias. Otra posibilidad, otro escenario posible del fin del sistema solar como lo conocemos sería el movimiento de las estrellas, como sabemos que como no se mueven en la galaxia, que en un plano totalmente uniforme, rígido y todas guardando la distancia y la velocidad con respecto a las demás estrellas, millones de estrellas que giran en torno a la galaxia, sino que tienen trayectorias muy, muy complicadas. O sea, hay unas que van en una especie de marea intergaláctica ahí dentro de la galaxia. Entonces también la interacción que se da entre estrellas por el diferente movimiento que tienen con ellas, pasan a veces muy cerca del Sol, hay otras que en forma más lejana, pero ya hay estudios muy precisos de ciertas estrellas que se van a acercar, que próxima Centauri en algunos años ya no va a ser más cercana, va a haber otra estrella más cercana que es de paso. Entonces también van a provocar posibles alteraciones en el sistema solar. Pero la que vamos a platicar hoy es precisamente debido a nuestra estrella principal, el Sol. Porque el Sol, como ya todos conocemos, que es una estrella muy, muy, digamos, de la clase más popular o más general que existe en el universo, en las galaxias, que se encuentra en la secuencia media, que ya hemos hablando de esa secuencia que nacen las estrellas, se desarrollan y luego cuando acaba su combustible, en cómo pueden terminar dependiendo de su temperatura, de su masa, etcétera. Nuestro Sol, por ser de esas características propias de una estrella tipo promedio, pues va a terminar su vida dentro de algunos millones de años. Y eso lo sabemos por cómo, por las cuestiones que ya entendemos la química y la composición de nuestra estrella principal, el Sol. Y sabemos también por qué funciona el Sol como ese gran generador de energía que parece inacabable, o sea, miles de millones de toneladas de hidrógeno convirtiéndose en helio por segundo, que están generando en esa transmisión de conversión atómica. Pues parte de la liberación que se genera en la generación de ese nuevo elemento, pues se libera en forma de energía, de luz, de fotones, de radiación gamma, etcétera, 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 ¿no? Pero pues bueno, aquí está el especialista, el doctor Ramiro, que nos puede ir aclarando un poquito más este proceso, que bueno, para calmar a nuestros amigos radioescuchas, esto no va a suceder dentro de algunos cientos de años, sino de algunos miles de millones de años. ¿Cuántos? Pues aproximadamente dicen los estudiosos de la astronomía que dentro de 5,000 millones de años. Y luego nos preguntaría, ay, ¿cómo saben que dentro de 5,000 millones de años es una cantidad pues así grandiosa, ¿no? Bueno, pues eso lo podemos saber por ahorita actualmente conociendo la composición del Sol, o sea, el Sol siendo una esfera gaseosa, principalmente de hielo, que está convirtiendo, como ya lo comentamos, el hidrógeno en helio, y sabemos el volumen y sabemos la cantidad en que lo está quemando para conservar esa energía que está generando, pues en qué tiempo va a perder masa, o sea, va a consumir toda su materia prima y la va a convertir en energía, y las fuerzas gravitacionales que ahorita están en, digamos, en equilibrio con la fuerza de expansión de los gases, pues lo mantiene más o menos estable. Pero eso no va a suceder siempre, ¿verdad?
Pues no, de hecho, digo, la respuesta a esa pregunta de cuánto tiempo va a tardar, pues no es una respuesta fácil, ¿no? Digamos, hay que recordar que apenas hasta recientemente se sabe, hace unos 100 años más o menos, del orden de 100 años, se sabe una respuesta aceptable de cuánto va a durar el Sol, ¿no?
Más o menos.
De cuánto ha durado y cuánto va a vivir, porque...
Posiblemente.
Digamos, porque para entender el Sol, ¿no? Porque eso es lo que necesitamos hacer, entender el Sol, o sea, entender cómo funcionan las estrellas, pues hay que entender un montón de cosas de física, química y, bueno, física y química principalmente cómo funciona, ¿no? Porque el Sol, pues tiene funciona desde el punto de vista de mecánica de fluidos, o sea, cómo se mueven los materiales, digamos, cómo se queman los materiales.
Las partículas.
Ajá, y cómo interaccionan a nivel cuántico, ¿no? O sea, porque sin la mecánica cuántica, por ejemplo, no podríamos entender el Sol. Entonces necesitamos de la mecánica cuántica. La mecánica cuántica pues tiene apenas 100 años, ¿no?
Sí, cuando hay que recordar mucho. La mecánica cuántica con Niels Bohr, con Rutherford, con Schrödinger, empiezan a comprenderla, ¿no? Ellos empiezan a entender que tienen que manejar lo que es la tercera dimensión, o sea, las ecuaciones matemáticas tridimensionales para entender las partículas de forma estadística, más que nada, ¿no? O sea, bueno, si esta partícula está aquí, pero ¿en qué instante? O sea, son estudios de momento, de instante, como el famoso gato, ¿no? De hecho, si estás, el gato no está, abrimos la caja, si está, pues si cerramos la caja, que es certidumbre de que todavía esté el gato, ¿no?
Claro.
Entonces, es instante, pues, o sea, esta mecánica cuántica, y como comentábamos, pues, o sea, conforme va avanzando y comprendemos mejor los elementos que nos rodean en la naturaleza y podemos describirlos de una forma teórica con una ecuación que se adapte y represente ese fenómeno de una forma que no falle, pues lo damos como una teoría aceptada, mientras no surja claro. Otro nuevo dato para cambiar la forma en que interpretamos esa información.
Sí, entonces, para ponerlo en contexto, antes de la mecánica cuántica y de la física moderna, pues decían, bueno, ¿cómo funciona el sol? Pues es una cosa ahí en el cielo que está quemando, ¿no? Pues parece fuego. Entonces, pues yo voy a pensar, bueno, supongamos que el sol está hecho de madera, ¿no? Y es un cálculo que alguien hizo por ahí, Lord Kelvin, quizás, ¿no? Y a ver, pues supongamos que el sol está hecho de madera, ¿no? Podían calcular la masa, porque ya Newton ya había pasado, digamos, ya había dicho con sus ecuaciones cómo calcular la masa del sol, ya sabemos cuánto es la masa del sol, ¿no? Y bueno, tenemos tanta masa del sol y digo, supongamos que es carbón el sol, ¿no? Y se está quemando. Entonces, si uno hace y podemos medir cuánta energía nos está llegando del sol, porque podemos salir y poner ahí un platito, ponernos al sol y vemos cuánta energía nos está llegando. Uh-huh. Podemos calcular la distancia al sol, eso también ya lo han hecho, se ha hecho desde hace mucho tiempo. Entonces, vamos a ver cuánta energía está radiando el sol. Y suponiendo, bueno, en ese supuesto de que el sol fuera de carbón y se está quemando como un fuego, digamos, en nuestro asador ahí en la casa, pues podríamos hacer el cálculo y pues les daba un número así chiquito, ¿no? De no me acuerdo cuánto, pero pues un número ridículamente pequeño comparado con los miles de millones de años, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues claro, en los supuestos de que el sol estaba hecho de carbón y se estaba consumiendo a tal tasa, pues la Tierra y el sol pues tendría miles o quizás un millón de años, ¿no? Cuando mucho. Entonces, pues es digamos, entender, porque sí se entendían muchas cosas, digamos, para hacer ese cálculo había que entender cómo funciona la gravedad, cómo funciona
cosas. Sí, claro,
con la información que tenías con la información, como tú dices, con el entendimiento del universo, de la física y la química hasta ese momento, el cálculo daba pues que el sol podía tener unos miles o digamos hasta un millón de años
con la llamada física clásica que estudiaban los estudiantes antes de entrar a la física moderna.
La física moderna, entonces, y claro, luego ya se dieron cuenta de que no, bueno, pues como que hay otra manera, ¿no? O sea, o digamos un entendimiento más profundo ya usando la física moderna es de que bueno, en el sol, la manera en que el sol quema, o sea, lo que se quema en el sol pues es el hidrógeno, ¿no? Que es su principal constituyente y de todo el universo en general.
Sí.
Entonces había que entender que el origen de los elementos, bueno, los elementos químicos se conocen también, pues paulatinamente se fueron descubriendo, entendiendo, pero el hidrógeno era uno de ellos, luego el helio, que fue de hecho de los últimos en descubrir, ¿no? Relativamente. Pero el caso es de que el helio, pues de hecho helio viene, la palabra helio pues es del sol, porque se descubrió en el sol antes que en la Tierra, ¿no? Curiosamente. Sí. Y el sol lo que está haciendo es pues algo de alquimia, ¿no? La alquimia.
Alquimia.
Transformando elementos, lo que querían hacer toda la vida, transformar plomo en oro. Bueno, el sol no hace plomo en oro, pero hace helio, hidrógeno en helio, ¿no? Esa transmutación de los elementos.
Sí, hay que más recordar a los amigos que escuchas que ¿por qué el hidrógeno es el más común en el universo? Porque es la partícula.
Es el más simple,
¿no? Simple, o sea, no puede haber otra partícula más simple.
Otro átomo más simple,
ya,
¿no?
No puede haber otra estructura más simple que esa.
Así es. Entonces, lo que hace el sol es transformar hidrógeno en helio, pero de una manera que es muy eficiente, ¿no? Produce mucha energía. Entonces, mucho más eficiente que transformar carbón en fuego, digamos, o consumir carbón en de manera como lo hacemos en nuestros asadores, ¿no?
Sí, es lo que le pasa a las estrellas, ¿no? Que ya, por ejemplo, el sol, por la los elementos que contiene y por la masa que contiene, cuando llegue a esos elementos pesados, ya no va a poder, o sea, el generar energía con esos elementos pesados va a ser más necesario la energía que requiere de la energía que va a producir, por eso ya no puede
entonces,
ese proceso.
Incluso, claro, digamos, el resultado de estos cálculos, digamos, utilizando la física moderna, es de que el Sol pues puede vivir por miles de millones de años, no solamente unos 100,000 o miles de años, sino millones, miles de millones de años, ¿no? Y entonces, digamos, el hidrógeno que tiene, pues le alcanza para todo eso. Bueno, ese es el cálculo que sale, ¿no? Entonces, ya eso nos alivia algo, porque los geólogos están bien preocupados, porque decían, bueno, yo aquí, los geólogos decían, pues yo tengo aquí fósiles que tienen como unos millones de años, a ver cómo le hacen, ¿no? Tienen, ¿sí?, 500 millones de años, o etcétera. Entonces, pues el Sol tiene que ser, pues, por lo menos igual de viejo que los fósiles, ¿no? ¿Y cómo reconcilias? Bueno, pues ya, digo, ya que entendiste bien el Sol, dice, no te preocupes, el Sol tiene 4,500, 5,000 millones de años, ¿no? Entonces es mucho más viejo que la Tierra y mucho más viejo que esos fósiles. Entonces ya no hay problema, ya no hay conflicto, ya entendimos bien, ¿no? Ya estamos en concordancia.
El rompecabezas de la
Se va armando, ¿no? Se va viendo que está claro. Entonces, claro, hacia el futuro, pues el Sol, digamos, ahora estamos con lo que sea que es la secuencia principal. El Sol está viviendo como su vida tranquila, digamos, ¿no? O sea, ya el nacimiento violento, su etapa más estable, digamos. Sí, el nacimiento del Sol pues ocurrió hace como 5,000 millones de años, 4,500 millones de años, y desde entonces pues ha estado relativamente tranquilo, ¿no? O sea, hay cambios, digamos, menores en la intensidad de radiación que produce a lo largo del tiempo, pero en general, pues, digamos, podemos decir que es estable, ¿no? Las órbitas de los planetas son estables, las órbitas de las lunas de los planetas son estables. Claro, caen piedras de vez en cuando por ahí, ¿no? De la nube de Oort, que hablábamos de esos cuerpos que están muy lejos, en órbitas muy lejanas y que caen hacia el interior, etcétera. Pero son, digamos, acontecimientos menores, ¿no? Entonces, el Sol, pues, ahí está, tranquilo, produciendo energía a tasas, constante, podríamos decir, prácticamente, y así se va a quedar por otros 5,000 millones de años, ¿no? Hasta que, como dice, en el núcleo, en la parte interior, donde es donde ocurren estas reacciones nucleares que convierten
hidrógeno en helio. ¿Y por qué en el núcleo? Porque hay la presión.
Es mayor, ¿no?
Es mayor, entonces alcanzan esas presiones, esas temperaturas que se requieren para hacer esos procesos alquímicos.
Así es, ahí es donde ocurre esa alquimia, ¿no? De transformar el hidrógeno en helio. Y a través de la fusión, ¿no? La fusión de estos átomos. Y el helio, fusión, pues, el helio, aunque sí puedes extraer energía del helio, pero necesitas una temperatura y presión mucho más alta que el Sol no la tiene, porque es una estrella medianita, ¿no? Es pequeña, pues. De hecho, es una enana en la clasificación de las estrellas, ¿no? Entonces, en el centro, aunque hay mucho helio, pero ese helio pues está ahí como, digamos, como las cenizas de la fusión, ¿no? De las reacciones de fusión. Por lo pronto, en algún momento en el futuro, por la evolución misma del Sol, hay algo que el helio sí se va a consumir y va a seguir la cadena, digamos, de producción de energía. Pero por lo pronto, así como está el Sol, por otros 5,000 millones de años, pues lo que va a hacer es acumular helio, más y más helio en el núcleo, ¿no? Mientras el hidrógeno pues se sigue consumiendo hacia afuera, digamos, en capas cada vez más grandes. Y ya, claro, eventualmente pues el Sol se va a morir, ya que se le acabe todo el hidrógeno del núcleo y ya todo lo que quede sea helio.
Ahora, ¿no? Aquí la palabra morir, no piensen que de repente un día ya está el Sol y ¡pum! Se apagó, se murió el Sol. No, o sea, como dice, aquí viene el doctor Río, o sea, al ir creciendo esa capa, porque se está concentrando parte de los elementos en el núcleo, como ya no hay tanta fuerza gravitatoria, entonces la acción del gas que se está generando, pues va a hacer que se expanda esa nube del Sol, y al expandirse, como genera también menos energía, también se va a hacer más fría, porque entonces va a tener que calentar con la misma producción de energía un área mucho mayor, entonces se hace una estrella pues más fría de lo que es habitualmente, porque ahorita el Sol pues tiene un promedio de los 6,000 grados K, ¿no? Y se calcula que en ese proceso de que se le llama la muerte del Sol, como la estrella amarilla que conocemos, al convertirse en una enana blanca, que su mayor contenido de elementos principales va a ser pues precisamente el helio, ¿no?
El helio,
que
sí.
Que está generando. Sí,
que se va quedando ahorita en el núcleo,
pero,
¿no?
Pero uh-huh. Sí lo va a permitir, porque entonces como va a ser una estrella enana blanca, y cuando hablamos de una estrella enana blanca, pues estamos hablando más o menos de las dimensiones del planeta Tierra, que comparado con el Sol, pues es muy, muy pequeño. Pero sí va a ser mucho más denso que mucho el más planeta denso, Tierra, porque va a estar conformado generalmente con esos elementos y muy densamente, ¿no?
Sí, un tipo de material, las enanas blancas, estas estrellas que se llaman degeneradas...
Que hay muchísimas, son muy comunes en el universo.
Claro, son un material, o están compuestas de un material que es pues ajeno a nuestra cotidianidad, ¿no? Porque son materiales muy densos, o sea, no están hechos, sí están hechos de los residuos estos de núcleos de helio, de carbono, de nitrógeno, lo que sea, pero ya no están, ya no se pueden distinguir unos de otros, sino que están todos como apelotonados, ¿no? No en el sentido clásico de que uno ve los materiales aquí como los metales o la madera o cualquier material, no es ese tipo de material, sino que es otra cosa mucho más densa que eso, ¿no?
Un plasma muy
algo denso. Degenerado, ¿no?
Sí, y hablando de densidad, pues así como dice Ramiro, que no estamos acostumbrados, pero también aclarando, no es uno de los elementos más densos que existe en el universo, porque hay otros que cuya densidad pues nos espantamos. Que lo, eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos también del fin de otras estrellas de mayor masa que el Sol. Porque estas estrellas que no tengan mayor masa de 6, 7 masas solares, o sea, de la masa que nuestro Sol, que es la unidad que tomamos aquí en el sistema solar, si tienen mayor de 8 masas solares, pues ya estamos hablando de otro proceso muy diferente. Entonces, va a quedar como una enana blanca, pero en ese proceso, antes de poder ver la enana blanca, y al expandirse, como dice el doctor Ramiro, esa nubosidad ese material gaseoso que envuelve el núcleo, lo va a expulsar hacia el exterior, formando lo que hoy conocemos como una nebulosa planetaria. Entonces, en ese proceso, un posible habitante de un exoplaneta situado ahí en la órbita de Próxima Centauri, pues va a tener una imagen espectacular de una nebulosa bastante cercana, como nosotros la que vemos aquí a simple vista, la más cercana pues es la nebulosa de Orión, y es la más conocida, pero la nebulosa de Orión estamos hablando de una distancia de más o menos de 400 años luz, ¿no? Aproximadamente
la
nebulosa de Orión, y aquí estamos hablando no de 400 sino de 4 años luz, entonces imagínense, va a ser un manchonón que van a ver los habitantes ahí de Próxima Centauri. Bueno, pero ese sería el desarrollo pues de todo este proceso, que también cuando empiece a en ese proceso le va a tardar pues algunos 300 millones de años en ese proceso de convertirse de una gigante roja en una blanca, más o menos, ¿no?
sí es relativamente corto comparado con la vida
total
de la estrella, ¿no? Digamos, desde que se forma hasta que ocurren estas etapas de gigante roja y luego nebulosa planetaria y luego ya el núcleo queda como enana blanca, pues esas duran unos millones de años, ¿no? Decenas, un par de cientos de millones de años, pero eso comparado con 10,000 millones, ¿no? O sea, 10,000 contra 200, pues es una gran diferencia, ¿no? Entonces eso último ocurre así como en un ratito, digamos, ¿no? En términos astronómicos.
En un instante.
Ajá, en un instante. Ya, María Elisa creo que tiene...
Quería preguntar si han observado que haya presencia de algún planeta en nebulosas planetarias, o sea, si hay una combinación, entre... enana blanca y haya un exoplaneta. ¿Sabes si se han encontrado?
Sí, de hecho, yo sí sé que hay, de hecho estaba tratando de buscar cuáles eran los más famosos, pero sí hay un par por ahí que se han descubierto, digamos. Es difícil porque las enanas blancas pues son muy débiles, ¿no? O sea, tienen poca luz, digamos, y entonces analizar su la mayoría de los exoplanetas, hay que recordar que se descubren por medio de tránsitos, es decir, cuando el exoplaneta pasa enfrente de la estrella, y entonces la estrella se ve como que baja su brillo, ¿no? Porque, bueno, el planeta oculta un pedacito de la estrella. Entonces, pues tiene que, para empezar, pues hay que observar la enana blanca por mucho tiempo, las enanas blancas, monitorearlas y ver cuando pase un planeta enfrente. Entonces, creo que hay una que tiene un candidato, no sé si ya está confirmada, de un Júpiter, ¿no? O sea, es más probable detectar un Júpiter siempre porque es un planetota grandote, y entonces es más probable que te tape la estrella o te tape más pedazo de la estrella, ¿no? Entonces, en el caso de las enanas blancas es interesante porque dependiendo cómo está la órbita de ese Júpiter o exo-Júpiter, ¿no? O sea, un planeta similar a Júpiter, pero en otra estrella, en este caso una nana blanca, pues te taparía pues buena parte de la estrella, porque la estrella es chiquitita, ¿no? Hay que recordar, sí, sí. Como decía el arquitecto, pues es del tamaño de la Tierra, básicamente, la nana blanca. Entonces, un Júpiter pasando enfrente, pues básicamente puede ocultar un buen pedazo, si no es que toda la estrella, ¿no? Le eclipsa por completo. Entonces, digo, no sé cómo va eso, pero sí vi que se había detectado por lo menos un caso, ¿no? Que está, no sé si como candidato o ya comprobado, pero está bastante interesante. Digamos, es una comprobación de que, pues sí, digo, esa estrella enana blanca en algún momento fue como nuestro sol.
Así es.
Pero se hizo gigante roja, lo expulsó todo como nebulosa planetaria y ya su núcleo quedó ahí como la enana blanca que es, ¿no? Y los planetas, pues no se mueren, ¿no? Digamos, es una cosa que sí, hay que decir, que los planetas se quedan ahí, ¿no? Se quedan ahí orbitando.
Es algo precisamente de lo que escuché hace algunos años, que en una charla del doctor Miguel Chávez de Acostina.
Sí.
Que precisamente estudiaban eso, ¿no? Y que había hasta residuos en la atmósfera de una enana blanca que creían precisamente que era de algunos planetesimales o algún planeta rocoso, quizá, pero que también estaban observando presencia de algunas posibles candidatos, ¿no? Exoplanetas que habían sobrevivido.
Sí, pues está muy interesante, pero vamos a hacer un pequeño corte porque ya nuestro capitán que dirige la nave quiere hacer unos ajustes en la trayectoria, pero en un momento regresamos.
XCPBGJ 630 AM transmite con 10.000 watts de potencia desde el Edificio México, Francisco Rojas González 155, Colonia Ladrón de Guevara, Guadalajara, Jalisco, México. Jalisco Radio.
Este 30 de julio, en Guanamor Teatro Estudio,
La Lupita
celebra 30 años de carrera musical.
Acompañados de La Dosis,
Forceps
y Los Garicoles.
Guanamor Teatro Estudio.
Venta de boletos en Ticketmaster, taquillas del Auditorio Telmex y en los programas de Jalisco Radio.
30 de julio, 8 de la noche.
Guanamor Teatro Estudio.
La Lupita.
Por su profesionalismo, disciplina, compromiso y labor destacada como pionera del periodismo cultural en Jalisco, nuestro reconocimiento a nuestra compañera Yolanda Zamora por haber obtenido el galardón Comprit 2022 por su trayectoria periodística. Felicidades, Yolanda. Sistema Jalisciense de Radio y Televisión.
Si alguien de tu familia tiene una emergencia o necesita asistencia, recuerda que puedes llamar al 911 a cualquier hora y todos los días del año. Tu seguridad es lo más importante. 911, Sistema Jalisciense de Radio y Televisión.
Acompáñanos a conocer la génesis de la creación.
Una vez que te elevas, siempre buscas llegar más alto.
Tenor.
Sin saberlo, sí, habría de hacer esto.
Los creadores y las voces de sus intérpretes. La melodía y ritmo de la música.
A tour of army bases in Korea in 1954.
Yo creí que los problemas los teníamos nosotros, la gente de color.
Tenor. Sábados, 8 de la noche. JB, Jalisco Radio.
Hola, soy tu amigo Israel Rodríguez y te invito a escuchar Por las calles de Nueva York. Por las calles de Nueva York, todos los sábados en punto de las 12 del mediodía por la JB Jalisco Radio. 96.3 de FM y 630 de AM en Guadalajara. También 91.9 y por el 1080 de AM hasta Puerto Vallarta. Y en Ciudad Guzmán a través del 107.1 de tu FM. Por las calles de Nueva York.
Vibración de formas.
Rumores humanos en coincidencia.
Refractan ideas.
Palabras con trascendencia. Jalisco Radio.
Estamos de regreso en nuestra cabina espacial para continuar nuestro recorrido por los diversos objetos celestes. Continuamos con los miembros de la Sociedad Astronómica platicando de los pulsares, hoyos negros, cuásares o de algún planeta similar a las condiciones presentes en la Tierra. Una ventana al universo.
We'll be right back.
Bien, estamos de regreso aquí escuchando los acordes de la guitarra de este gran rockero estadounidense. Bueno, por ahí llegaron algunos saludos, María Luisa.
Así es, de parte de los compañeros de la Sociedad Astronómica que nos están escuchando desde carretera. Arturo López nos manda saludos.
Siempre de viaje, buen Arturo.
Así es. Armando Camacho nos está escuchando.
Ah, qué bien.
Miguel García también nos manda una fotografía de él, su pantalla del radio.
Órale.
Muchas gracias. Luis Felipe igual, saludos a la cabina, gracias. Escuchando. Y Rafa también,
gracias,
saludos.
Gracias a todos.
Muchas gracias.
Sí. Cristian López también que nos está escuchando.
Ah, muy bien. Dale. Bueno, entonces vamos a hacer nuestro enlace acostumbrado con el presidente de la Sociedad Astronómica de Guadalajara, el ingeniero Emanuel Delgadillo, mejor conocido como el Astronomono.
Pláticas, cursos, observaciones y talleres. Organiza tu agenda cultural y científica. Actividades de la Sociedad Astronómica Guadalajara. Escuchemos al presidente de la agrupación.
Muy buenas noches a todos nuestros amables radioescuchas. Como ustedes saben, la Sociedad Astronómica Guadalajara sesiona los días viernes y no será la excepción el día de mañana, donde tendremos la charla de los eventos astronómicos del mes. Este evento será de manera presencial en el Planetario Lunaria. Los eventos en el Planetario Lunaria normalmente los hacemos en la parte del Ágora, pero dado las circunstancias que se encuentran climatológicas en estos días, como la lluvia que presenciamos el día de hoy, realmente no sabemos si el evento vaya a realizarse en la parte de afuera o en el interior del planetario. Hay que estar al pendiente. De todas maneras, las personas que acudan se les darán indicaciones de dónde se realizará el evento. De igual manera, este tipo de eventos se realizan a la par de observación astronómica con telescopios de algunos de los compañeros de la Sociedad Astronómica Guadalajara. También la observación está sujeta a las condiciones climatológicas. Recuerden que, pues bueno, lamentablemente no tenemos nosotros control sobre la cantidad de nubes en el cielo, pero si el clima lo permite y tenemos cielos despejados, pues podremos disfrutar de observación con telescopios. También invitamos a la gente que si ve que las condiciones son propicias para una observación astronómica y cuentan con algún telescopio, pues puedan llevarlo para que nos acompañen a nosotros con esta velada astronómica. Recuerden que pues ahí estarán los compañeros asesorándolos, y si ustedes no tienen experiencia de dónde apuntar su telescopio, pues pueden fijarse en qué parte del cielo o cómo están haciendo los compañeros de la sociedad para que puedan ustedes también acompañarnos y realizar en conjunto esta observación astronómica. Como parte de los eventos y las actividades que tenemos en la Sociedad Astronómica Guadalajara, tenemos también ahí mismo en el Planetario Lunaria el día 25 a las 12 del mediodía el taller de armado y manejo de telescopios a cargo del doctor Jorge Moreno. ¿Sí? Para las personas que adquirieron un telescopio y que no lo han utilizado, o personas que están pensando en comprar un telescopio y quieren saber cómo es que se maneja, pues bueno, los invitamos a que acudan al Planetario Lunaria. Recuerden que hay que estar al pendiente de las sesiones de la Sociedad Astronómica Guadalajara a través de la página de Facebook, que es Sociedad Astronómica Guadalajara AC, y de las actividades del Planetario Lunaria en la página también de Centro Interactivo y Planetario Lunaria. Bueno, esto sería todo. Muchísimas gracias.
Bien, le agradecemos a nuestro compañero astrónomo su participación. ¿Llegaron más saludos o ya no?
Pues los últimos, por ahí también nos mandan saludos desde Tepa.
Ah, muy bien, ¿el doctor?
No, otra persona.
Ah, pero porque ya le iba a mandar mensaje al doctor que tiene pendiente una visita. Exacto. Aquí en cabina de una plática que nos quiere comentar. Bueno, fíjate de lo que comentábamos hace rato, algo muy interesante. Bueno, aquí entre mientras regresábamos a cabina en vivo, el compañero Ramiro junto con Mario Liz están platicando de posibles exoplanetas en cuerpos muy densos como una estrella de neutrones, y precisamente pues cuando aquí en el sistema solar la estrella nuestro el Sol llegue a su etapa final, va a haber dos planetas básicamente que son los que van a ser pulverizados, que sería precisamente los más cercanos, Mercurio y Venus, que son los que están calculados en el crecimiento de esta gran nube conocida como una gigante roja, así va a ser como las que vemos ahorita, por ejemplo, en la bóveda celeste, bueno, cuando esté despejado. Cuando esté despejado, ¿no? Que se ven y se diferencian fácilmente por su color. Tienen un gran volumen. Y entonces esos planetas van a ser pulverizados. Pero la Tierra supuestamente no va a llegar hasta la órbita de la Tierra, el crecimiento de esta supergigante roja, va a ser una gigante roja nomás. Pero sí va a ser desplazado lo que es la llamada zona de habitabilidad, o sea, va a estar desplazada más hacia el exterior del sistema solar. Entonces ya el planeta Tierra ya no va a ser habitable como lo conocemos actualmente en esos momentos. Entonces, sí va a cambiar la configuración del sistema solar. Ahora, la pregunta, estas estrellas convertidas en enanas blancas, que en muchos libros y así muchos astrónomos las mencionan como cadáveres estelares. O sea, quiere decir que entonces ya estas estrellas ya no van a evolucionar en el proceso que le sigue en esta nueva etapa de su trayectoria a través del universo. Se quedan así como cadáveres de estrellas enanas blancas.
Las enanas blancas sí, la enana blanca pues está produciendo o está emitiendo una cantidad de radiación que le permite vivir por miles y miles de millones de años, ¿no?
O sea, es muy lenta.
Es muy lento el proceso de pérdida de energía. Pero la energía que tiene, que ya no está... es curioso, ¿no? Digo, uno pensaría que la enana blanca, al ya no estar produciendo energía, o sea, porque ya no produce, ya no está convirtiendo estos hidrógeno en helio o helio en otros materiales para producir energía, sino que solamente se está contrayendo. O sea, es como por pura energía gravitacional, poco a poco se está contrayendo y esa contracción la calienta y al estar caliente pues emite radiación. Pero la cantidad de radiación que emite es tan pequeña comparada con el Sol, por ejemplo, con otras estrellas, que esa energía gravitacional que tiene le va a permitir durar por mucho más que lo que duró el Sol, digamos, ¿no? O sea, sí, claro. El cadáver mismo, por llamarlo así, pues se queda calientito y se queda calientito por mucho tiempo, ¿no? Muchísimo tiempo. Eventualmente, digamos, dentro de 20 mil millones de años o lo que sea, pues esta cosa se va a apagar, ¿no? Porque se le va a acabar la energía gravitacional y va a quedar como una cosa, pues, si podemos decir una enana marrón. Bueno, no podemos usar enana marrón porque eso usa para otra cosa, pero una enana negra o de otra. Bueno, el color que quieran, pero se va apagando, ¿no? Digamos, ya deja de brillar.
Una enana oscura, como
diría. No se evapora, ¿no? Se va a quedar curiosamente como algo, como un, pues, no sé cómo describirlo, simplemente como el mismo objeto, pero más frío.
Ahora.
O sea, ya no brillando, se llama blanca porque brilla, o sea, el brillo tiene un color, ¿no? Su radiación es muy, muy caliente, digamos, ¿no? Está muy caliente. Pero esa, conforme pierde energía, pues se va a ir enfriando paulatinamente, entonces va a pasar de blanco, y luego se va a hacer azulito, y luego se va a hacer rojito, y luego se va a perder en el infrarrojo, ¿no? Va a empezar a brillar como en infrarrojo, porque su temperatura va a disminuir paulatinamente hasta que pues quede tan frío como el universo mismo, pero eso estamos hablando de 100 mil millones de años, o no sé, un número así grandotote, ¿no? Que probablemente el universo se acabe antes de que podamos, se acabe, entre comillas, antes de que las estrellas enanas blancas se dejen de brillar, ¿no? Entonces son procesos así larguísimos, entonces, pues sí, básicamente las estrellas enanas blancas podemos decir que van a ser eternas, ¿no? O sea, se van a quedar ahí para siempre.
Sí, o sea que por la edad del universo realmente no se han podido ver físicamente, digamos.
Sí, no existen todavía, o sea, no, todavía, las enanas blancas, las primeras enanas blancas que nacieron hace, pues cuando hayan nacido, ¿no? Hace 5,000 millones de años o lo que sea, pues ahí siguen y se ven, digamos, casi igual que como cuando nacieron, ¿no? Porque 5,000 millones de años para el proceso de una enana blanca, pues es poquito. Porque ellas viven pues cientos, o sea, pueden vivir 20 mil, 30 mil, 50 mil millones de años fácilmente, o sea, emitiendo la radiación que emiten, ¿no?
Ahora, si tuvieran una compañera binaria, pues ahí sí sería otra historia, ¿no?
Ah, claro, esa es otra historia para otro día, ¿verdad? Así es. Aquí estás hablando de enanas blancas que están solitas, ¿no? Aisladas, aisladas, claro.
Sí, sí, claro. Bueno, pues eso sería uno de los posibles escenarios del fin de nuestro sistema solar, que hay varios.
Sí, ahí. Otra cosa que quería decir sobre qué le va a pasar a los planetas. Bueno, los planetas, sus órbitas se van a modificar. Mercurio probablemente, no probablemente, seguramente va a desaparecer, integrarse al Sol.
Eso sí se van a evaporar.
Mercurio, Venus, pues va a perder su atmósfera porque el Sol va a expandirse hasta casi la órbita de la Tierra, o quizás un poco más allá de la órbita de la Tierra. Pero ahí no está tan claro, digamos, depende del... Cómo se estudia el caso, ¿no? Lo que pasa es que el Sol, cuando crezca, y las estrellas como el Sol, cuando crecen en su fase gigante rojas, pierden mucho material. O sea, no tienen lo que se llama vientos estelares muy intensos. Entonces, pierden muchísimo material. Entonces, lo que mantiene a los planetas y cualquier órbita gravitacional, digamos, el tamaño que tiene depende de la masa del cuerpo que la produce. En ese caso, el Sol, si pierde 30% de su material, las órbitas de los planetas pues se hacen más grandes. Entonces, digamos, si pierde suficiente material antes de crecer, lo suficiente como para llegar a la Tierra, a lo mejor la Tierra ya se recorrió para afuera, ¿sí? Entonces ahí está como el... Se escapó, entonces ya la Tierra va a estar más afuera y a lo mejor ya no le toca ser consumida o quedarse adentro del sol hinchado, digamos, de la gigante roja que se va a producir. Entonces ahí, pues quién sabe, ¿no? O sea, hasta que no pase el... hay que ver dentro de 5,000 millones... de años, si la Tierra se salva o no. O se salva entre comillas, porque de que se achicharra, ¿no? La sí, superficie. Claro.
Ahora también tenemos un modelo muy cercano que es Betelgeuse, que por ahí los astrofísicos y los físicos y los astrónomos están esperando, ¿no? Que ya haya explotado algunos cientos de años para poder ver ese proceso que sería, según ellos, el proceso más cercano a una distancia no peligrosa para la Tierra, el que se convierta claro, en una... que expulse todo ese material.
Claro, aunque Betelgeuse, por su masa, sería una supernova, creo, ¿no? Entonces, no es igual que el Sol, o sea, se parece el proceso, digamos, pero no, digo, la cantidad de energía que se libera en una supernova es mucho mayor, ¿no? En el caso del Sol, el Sol no va a explotar como supernova, va a explotar como una nova. Son explosiones mucho más débiles, podemos decir. Pero sí, digo, de cualquier manera, el caso es de que no hay muchos ejemplos porque duran muy poquito estos procesos, ¿no? Entonces, aunque hay muchas estrellas, pero el tiempo que dura comparado con el vida de las estrellas, pues es muy corto, ¿no?
Sí,
entonces,
los que conocemos pues están muy, muy lejanos.
Y además están muy lejos, digo, estrellas cercanas que estén a punto de explotar, pues no hay ninguna. Bueno, quizás Betelgeuse y es una estrella más masiva que el Sol.
Entonces, la última que vimos, si recuerdas, fue en el 85.
La supernova.
Sí,
supernova. Claro, y esa es cercana, entre comillas, porque estaba en la nube de Magallanes, ¿no?
Exactamente, pero pues es vecino, o sea, está aquí del vecindario. Pues sí. Y esa pues la fuimos a ver allá al Nevado de Colima con el voleitrón de Arturo López en aquellos años.
Ah, sí.
Ahí llevamos los aparatos. Bueno, pues ahí está pues estos escenarios, que todo en el universo está en movimiento, todo está cambiando continuamente. Así como cambia la percepción que tenemos del universo, aunque parece inmutable, pero no es tan inmutable, o sea, porque nos damos cuenta, pues ahora con el eclipse de luna que hubo hace poco, cómo están interactuando los planetas, pero también en escalas mayores, o sea, en el transcurso de la vida de un ser humano, hay una estrella que por ahí estuvimos haciendo unos estudios fotográficos, el buen Robert y un servidor, con la estrella de Barnard. Que bueno, también debido a su magnitud visible aparente, que son 9.2, pues se escapa totalmente del verla visualmente sin aparato. Pero es una estrella que está tan cercana y su velocidad en el movimiento con respecto al Sol y con respecto a nosotros está casi forma paralela a nuestro punto de vista, y se puede observar en el transcurso de la vida de un ser humano el movimiento, o sea, si está tomando fotos continuamente en el transcurso de una foto cada año, cada dos años, se puede ver ese desplazamiento contra el fondo de estrellas. Entonces, el movimiento, pues el universo, todos los objetos en el universo están en constante movimiento, en constante evolución, en constante proceso de cambio. Así el Sol, como dice Ramiro, parece inmutable también ahí cada vez que amanece, pero están sucediendo una gran cantidad de eventos a nivel atómico increíblemente poderosos en el Sol, y eso pues va cambiando, o sea, que es lo que genera pues esas famosas manchas solares, lo que genera las protuberancias, esos grandes eructos que a veces es el Sol, que luego nos asustan, ay, viene dirigirse a la Tierra y va a haber tres días que se van a acabar las comunicaciones y no sé qué tantas cosas, ¿no? Pero bueno, es a lo que estamos expuestos, ¿no? En este universo, en este cosmos, que pues no es tan tranquilo y tan inmutable como a veces parece, sino que está en un proceso de bastantes cambios y procesos continuos de movimiento. Bueno, pues ahí está el tema, para que nos hagan llegar sus comentarios, y más adelante hablaremos de otros posibles escenarios donde son eventos también más violentos, como el que acaba de mencionar Ramiro, lo que es una nova o una supernova, que es el evento más violento conocido hasta ahorita que sucede en el universo, sobre todo por la gran cantidad de energía liberada en un instante de periodo de tiempo tan corto. ¿Sí? Bueno,
creo que nos faltó un saludo para Edgar, Jackie y el astronomón.
Ah, mira, pues sí, precisamente al presidente y a su esposa, que por ahí siempre nos escuchan, a veces nos puede acompañar, porque pues también vive a algunos años luz aquí
de la cabina.
De la cabina, entonces el traslado pues se le complica. Bueno, pero entonces, bueno, pues aprovechamos, María Luisa, para despedirnos de nuestros amigos, las escuchas.
Pues hasta el próximo jueves.
Ramiro.
Hasta hasta la próxima, nos vemos.
Sí, recuerden, aquí en este micrófono Gerardo Rizzo les recuerda que tenemos una cita el próximo jueves aquí en Jalisco Radio 630 de amplitud modulada.
Viajado miles de millones de años luz en el tiempo y en la distancia, pero no alcanzamos nuestro destino.
Una ventana al universo.
Una ventana al universo. Sintonícenos la próxima semana en esta frecuencia a la misma hora para juntos acompañar a Aristarco, Tycho Brahe, Kepler, Copérnico, Galileo, Newton, Einstein al telescopio espacial y descubrir los secretos del universo.